COPE. Estar informado.
Bueno, Andrea, que sepas que te estamos cuidando a José, ¿eh? Así que está aquí controlado. Pues hasta ahora hay varios grupos de bomberos y de agentes forestales luchando contra el fuego en dos puntos muy concretos, en Las Hurdes y en Ávila. Son los dos lugares donde en este momento más preocupa el fuego. Y vamos a conocer qué está pasando. En Las Hurdes, en Cáceres, se sigue intentando controlar las llamas antes de que cambie la orientación del viento y aumenten las temperaturas. La situación sigue descontrolada. Celia Lafuente.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, pendientes de la meteorología, pendientes de esas rachas de viento que no aumenten de la manera que lo hizo anoche y, por supuesto, del descenso de las temperaturas, que está previsto que eso suceda pues a partir de las 9 de la noche. Eso sí, el 60% del perímetro ya está consolidado, se da por estabilizado, controlado, pero es un perímetro de 20 kilómetros en la ladera de una montaña llena de pinos. Hay unos 200 vecinos desalojados de esos 6 núcleos urbanos, desalojados desde ayer. Por suerte, se descartan de momento más desalojos en lo que queda de tarde.
Y en Ávila, el incendio también está descontrolado. Es el más grave de este verano en Castilla y León. El fuego se originó en Cuevas del Valle y Montbeltrán. En este último municipio están preocupados ante el avance sin control de las llamas. La localidad ha vuelto a ser confinada esta tarde tras de confinarse ayer. María Teresa es vecina de Montbeltrán y nos está escuchando. María Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿En qué zona estás? ¿Tienes muy lejos el fuego?
No, lo tengo a poquito, a nada. Estoy desde el balcón de mi casa mirando y ahora mismo está el foco más fuerte en una ladera que se llama La Pinilla y está bajando para abajo. Y han estado toda la tarde trabajando sin descanso hidroaviones y helicópteros.
¿Estás confinada?
Sí.
Ayer os dejaron volver a la normalidad. Y durante el día de hoy, ¿qué habéis visto? ¿Cómo ha ido avanzando ese fuego?
Pues parecía que por la parte que empezó, donde estaba más avivada, se había apagado, pero luego ha empezado por otra zona que va hacia el Arenal. Y el viento ha cambiado y ha empezado a volver a bajar para abajo por una ladera, como he dicho antes, llegando al casco casi urbano, vamos, casi llegando.
¿Qué comentáis entre los vecinos? ¿Es la primera vez que tenéis un incendio de estas características tan cerca?
No, ya sufrimos uno hace 16 años, en el 2009. El mismo día ha empezado este, el mismo día hace 16 años. Uh-huh. Se ha quemado lo mismo, por el mismo sitio, pero la otra vez fue de grandes dimensiones porque llegó hasta la sierra, hasta un pueblo llamado San Martín del Pimpollar.
¿Y qué previsiones tenéis? ¿Os dicen algo las autoridades que están ahí trabajando?
Pues se supone que el viernes pone que va a llover algo, pero no sabemos cuánto y esperemos que no se levante aire como todas las noches.
De momento,
por ahora no.
De momento estáis confinados, de evacuación no se habla, ¿no?
No. De todas maneras, la confinación ha sido por prevención porque como iban a hacer el contrafuegos, pues por prevención, pero tampoco hay mucho humo ni se puede respirar con dificultad.
Pues María Teresa, vecina de Montbeltrán, muchísimas gracias por atendernos y a ver si en las próximas horas podemos dar buenas noticias sobre ese fuego que está asolando esa zona.
Sí, ojalá.
Gracias,
porque
María Teresa.
Estamos ya. Muchas gracias. Buenas tardes.
Las próximas horas van a ser fundamentales en ambos fuegos. Creo realmente que no somos conscientes de lo que supone luchar contra estos incendios. Son muchos los profesionales que están allí combatiendo el fuego. Bomberos forestales, bomberos urbanos, bomberos de la comunidad, de la diputación, del ayuntamiento o simplemente gente de la unidad militar de emergencias que va allí a hacer lo que mejor sabe. Claro, una de las preguntas que te haces es cómo se apaga un fuego de estas características. Bueno, cuando se declara un fuego, lo primero que se encuentra en los efectivos que acuden hasta él es una columna de humo y eso ya les aporta datos. El color del humo ofrece mucha información. Si es gris claro, es que se está quemando mucha vegetación. Si ese humo es más oscuro, eso significa que hay una mala combustión y que se va a quemar todo muy rápido. Por esa columna de humo también se determina la dirección en la que sopla el viento, que es fundamental. Si es recta es buena señal, no hay viento, y si está muy tumbada, los bomberos cuando llegan allí ya saben que van a tener muchos problemas. Cuando el fuego se convierte en un incendio grande, como el de Las Hurdes o el de Ávila, inmediatamente lo que se hace es montarse un puesto de mando avanzado, donde todos los operativos se centran allí para trabajar y coordinarse. Hay que buscar la previsión meteorológica, ver hacia dónde va el fuego, ver cómo se puede combatir. Todo eso se hace en ese puesto de mando avanzado. ¿Quiénes y cómo trabajan en estas circunstancias? Pues por un lado están los medios aéreos, solo de día, y por otro los terrestres, que son los que aprovechan la noche para controlar la situación. El primer objetivo siempre es alejar las llamas de los núcleos urbanos y evitar daños a las personas y a los animales, como se están haciendo en estos dos puntos. Los efectivos que se encuentran en tierra, los bomberos forestales, suelen ir en cuadrillas. Se desplazan en un todoterreno y van equipados con rastrillos, hachas, azadas, y con eso van haciendo pequeños cortafuegos, zanjas de un metro, para tratar de debilitar el fuego y así acotarlo. Tienen que ir muy bien protegidos porque su labor es la más arriesgada. No se suelen acercar a más de 60 metros del fuego. Para que te hagas una idea, me decían que los incendios forestales es de las cosas que más asustan a un bombero. Y les asusta porque si no conocen el terreno, quedan expuestos a los cambios de viento. Y cuando cambia el viento y el fuego avanza hacia el bombero sabe que tiene que salir corriendo porque está en peligro. El viento, de hecho, es su peor enemigo. Cuando cambia, el fuego se desplaza de un punto a otro muy rápido. Lo que era cola se convierte en frente. Y claro, los brigadistas deben evitar quedar atrapados. Además, hay una máxima que siempre suelen cumplir. No les debe rodear el humo. Y es que antes que el fuego, llega el humo. Si estás rodeado de humo, hace mucho tiempo que tendrías que haber salido de allí. Luego hay otros efectivos que sí van protegidos por un camión con una línea de agua. Las mangueras lanzan entre 50 y 320 litros por minuto. Ellos regulan el caudal. Pero tienes que ser consciente de algo. La temperatura que genera el incendio hace que muchas veces el agua pues no llegue a las llamas, y es que se puede evaporar. El otro gran enemigo para la extinción del fuego son las altas temperaturas. Por eso dicen que el fuego se apaga de noche, porque es en ese momento cuando se refresca la zona debido a la bajada de los termómetros, y ahí es cuando se puede trabajar mejor sobre el terreno. Esas horas son decisivas para ganarle la batalla al fuego. A grandes rasgos, pues así es como se trabaja, así es como se apaga un fuego. Claro, conociendo todo esto, es mucho más fácil entender la dificultad a la que se enfrentan. Por cierto, que sobre las causas, son ahora mismo un momento inicial. En ninguno de los dos fuegos todavía nos han dicho, tanto el de Las Hurdes como el de Ávila, por qué se iniciaron. Eso será más tarde. Pero hay que tener en cuenta que más del 90% de los incendios tienen una causa humana. El cambio climático no los provoca, pero eso sí, las condiciones que genera ese cambio climático, pues un ambiente seco, el estrés térmico de las plantas tras varios años de escasez de agua, altas temperaturas, pues todo eso hace que sea mucho más difícil combatirlos. Y a todo esto, lo que hay que añadir es una gestión del monte que algunas veces suele ser deficiente. Proteger el monte no es dejarlo y no ocuparse de él. Porque, como me decía un bombero, si no se hace nada en el monte, lo verde que vemos en primavera se convierte en amarillo en verano. Y eso es el combustible que arde.
Escuchas La Linterna.
Repasamos ahora con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 30 de julio. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? El terremoto de magnitud de 8,8 frente a las costas de Rusia provoca una cascada de alertas en medio mundo.
Más de un millar de habitantes y turistas han sido evacuados de varias islas del archipiélago de las Galápagos. En Chile, algunas regiones de la costa y la isla de Pascua también han sido desalojados. Además, Perú y Colombia se preparan para la llegada de las olas. Mientras, Japón y Estados Unidos respiran más aliviados tras desactivarse las alertas por tsunami.
Rusia informa de al menos 200 bajas en el ejército ucraniano, entre muertos y heridos, tras un ataque a un centro de instrucción.
Kiev niega esas cifras y habla de 3 muertos y 18 heridos, ya sabes, la desinformación. Este bombardeo llega después de que Trump anunciara que ayer comenzaba el ultimátum de 10 días a Putin para que llegue a un acuerdo de paz con Ucrania.
Santos Cerdán pide al Constitucional que suspenda su entrada en prisión provisional.
Sus abogados alegan que se le ha encarcelado para lograr una confesión. El juez del Supremo que le investiga ha prorrogado 6 meses hasta el 8 de marzo el tiempo para hacer indagaciones ante él, lo que él llama significativo volumen de material intervenido para investigar. Claro, es que Nekane, Koldo lo grababa todo. Tú imagínate
eso. Y durante muchos años, además.
El otro día di un dato erróneo y he estado buscando todas las transcripciones del caso, todo lo que se ha grabado, serían 65 millones de folios.
Eso no se lo lee.
Ni con inteligencia artificial.
Vamos. La jueza considera erróneo e incompleto el informe de la Guardia Civil sobre el Día de la Dana.
Considera que no se ciña lo acordado con la justicia. En este informe acusaba a la Confederación Hidrográfica del Júcar de no emitir avisos a pesar de la crecida del Barranco del Pollo. La jueza rechaza imputar a su presidente.
La inflación repunta 4 décimas en julio hasta el 2,7% por la subida de la electricidad y los carburantes.
Se nota el aumento de la demanda de energía para hacer frente al calor y los viajes por carretera. La inflación subyacente, que no incluye alimentos frescos y energía, también ha subido hasta el 2,3%. Los analistas prevén una inflación por encima del 2% hasta finales de año.
Consumo retira 65.000 anuncios ilegales en Airbnb por no tener un número de registro.
Desde el 1 de julio es obligatorio contar con uno para poder anunciarse en las plataformas de alquiler turístico. Hay otros 55.000 alojamientos que han sido denunciados por no cumplir con la ley. La intención del Ministerio es que esos pisos pasen al mercado residencial.
Desarticulada una red de trata de mujeres en Cádiz y Murcia que eran obligadas a ejercer la prostitución.
Hay 9 detenidos y 5 mujeres liberadas. Eran captadas en países de América Latina, ofreciéndoles un empleo falso como cuidadoras. Una vez aquí, trabajaban en prostíbulos, en condiciones infrahumanas y debían entregar casi todos sus ingresos a estos personajes.
La Hermandad de la Macarena aprueba la restauración de la Virgen de la Esperanza.
Unos 2.000 hermanos han votado de madrugada en un cabildo extraordinario. La talla del siglo XVII será restaurada de nuevo por el conservador Pedro Manzano. La intervención durará 3 meses y se tratará también la madera y será una prueba de carbono 14 para saber más de esta obra del barroco sevillano.
Y esta noche, quien pueda, sobre todo quien esté lejos de las grandes ciudades, va a disfrutar de la primera lluvia de estrellas del verano.
Pues las lágrimas de San Lorenzo, ¿no? Son las deltas acuáridas, los restos de una cometa que entran en la atmósfera. Para ver las Perseidas todavía tenemos que esperar un poco. La máxima actividad se dará la noche del 12 de agosto. Se pondrá a ver hasta 40 por hora. Claro, no vayamos al centro de una gran ciudad a verlas porque no la vamos a ver. Busquemos un lugar apartado y a ser posible despejado, sin contaminación lumínica, para ver este espectáculo. Y nos queda algo en los deportes.
Koundé, que renueva hasta 2030 con el Barça. El club azulgrana además ha hecho oficial un acuerdo millonario con la República Democrática del Congo para promover la cultura e innovación deportiva en ese país. Van a ser 40 millones en 4 años. En el mercado internacional, Luis Díaz va al Bayern de Múnich por 75 millones. Y esta noche Carreño y Davidovic juegan en el Masters 1000 de Toronto.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez. Hola, Alba.
¿Qué tal? Jueves en el que seguirán subiendo las temperaturas en Andalucía, Castilla y León y Extremadura. En estas dos últimas comunidades donde siguen activos 2 incendios, los termómetros ascenderán hasta los 39 y 40 grados y seguirá soplando el viento de manera algo más leve en toda la península. En el resto del país habrá bancos de niebla en zonas del extremo norte y posibles precipitaciones en el Cantábrico. En las Islas Canarias seguirán en descenso los termómetros, aunque todavía por encima de los 20 grados y el viento moderado vendrá del norte.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
En la España no nos cansamos de hablar de la España vaciada, la España vacía. esas zonas rurales del interior del país que sufren una profunda despoblación por la falta de relevo generacional y donde las instituciones muchas veces pues, no llegan. Faltan infraestructuras, faltan servicios. Hoy vamos a hablar de educación. Casi un 40% de estos pueblos, de los pueblos de la España vacía, tienen problemas de conectividad a Internet. Y esto no solo limita la educación de los alumnos, también influye en la formación de los docentes. Mira, te voy a dar un dato más. En los últimos 10 años, alrededor de 450.000 menores han abandonado estos pueblos. Se han ido. Si no hay niños, no hay escuelas. Y si te digo que hay iniciativas que buscan revertir la situación, ¿qué te parece? En este caso, llevar las matemáticas a los pueblos es una forma de hacerlo. Y no solo hablamos de dar clase. Quiero hablarte del proyecto, un proyecto que se conoce como el Museo Itinerante de Matemáticas de Aragón, que dirige Julio Bernués, que busca promover las matemáticas con juegos y actividades en diferentes municipios, como en Miedes, un pueblo de 400 habitantes. Esta iniciativa no se entendería sin la colaboración de Jaime Madrid, un youtuber llamado Lemismat, que lleva colaborando con el museo cerca de un año.
Tenemos muchas cosas en común con el museo porque nuestra manera de enseñar las matemáticas, o sea, de mostrárselas al público a partir de anécdotas, historias, de rompecabezas y puzzles, creo que tenemos eso como una intención en nuestra manera de explicar. Y cuando contactaron conmigo y me ofrecieron hacer un proyecto juntos, dije, pues me cuadra muchísimo nuestras maneras de enseñar.
El objetivo es bastante sencillo, es explicar las matemáticas sin fórmulas ni conceptos abstractos. En esta ocasión, los protagonistas son las máquinas y los juegos, que buscan que los menores desarrollen estrategias para que, empleando el sentido común, comprendan los conceptos matemáticos. El museo y Jaime llevan un año trabajando en cómo explicar el funcionamiento de un ordenador de forma sencilla, sin chip ni electrónica. Un ordenador que emplea una serie de bolas de metal y piezas de plástico.
La idea era coger algunos problemas que solucionan los ordenadores actuales, simplificar algunos de esos problemas que resuelven los ordenadores y construir una máquina que se comporte como un ordenador, pero que no tenga electrónica, que en vez de electricidad tenga canicas que van moviendo unos interruptores hacia un lado o hacia el otro. De esta manera, pues, se puede ver en tiempo real lo que sería el cómo se comporta un ordenador, pero a gran escala.
Se trata de un juego donde sacando unas bolas se compite contra la máquina, gana quien se quede antes sin canicas. De esta forma, se puede enseñar a los jóvenes y a los no tan jóvenes a usar la lógica y a descubrir patrones. Todo sin poner un solo número, ni una fórmula en la pizarra. La pasión de Lemismat por las matemáticas es lo que le impulsó a ser uno de los youtubers españoles más importantes en este campo. Una curiosidad que le llevó a conocer y comprender de forma sencilla las matemáticas avanzadas.
Las matemáticas de verdad, las que se enseñan en la universidad, son mucho más amplias que las que se suelen enseñar en clase. Y entonces, dentro de mis posibilidades, empecé a buscar libros más avanzados, recursos. No entendía mucho, pero a partir de ahí empecé a encontrar ideas nuevas, ideas muy, muy bonitas que no se enseñaban en clase.
Ahora Javier, con su ordenador aparentemente primitivo y el Museo Itinerante de Matemáticas, están acercando las mates a diferentes municipios aragoneses en un formato que toda la familia puede entender. Una iniciativa divertida con la que llevar la educación a la España olvidada. Noticias, ahora escucha las voces del día. Luis Cabañas es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, ECANE.
Hay varios países en alerta de tsunami por el terremoto de 8,8 grados en la península rusa de Kamchatka. Para Cabañas, al que hemos escuchado en la tarde, esta catástrofe podría haber sido más grande si se hubiera producido más cerca de la costa.
Tiene gran componente horizontal y menos componente vertical, pero esta podría ser una de las causas, porque desde luego un terremoto de 8,8 es un terremoto tsunamigénico casi al 100% de probabilidad, ¿no? Y de hecho lo ha sido, lo que pasa que, bueno, es menor de lo que parecía esperarse.
Está entre los 10 terremotos más grandes de la historia, de los que se tiene registro, no ha sido ninguna broma. Esther Muñoz es la portavoz del Partido Popular en el Congreso y ha estado aquí en Herrera en Cope.
Los populares piden la dimisión del fiscal general del Estado tras la confirmación de su procesamiento. Si García Ortiz no da el paso, dice Esther Muñoz, solicita al gobierno que le cese.
En caso de que él se aferrara al cargo, como lo estamos viendo, tendría que ser el gobierno de España el que le cesara, ¿no? Porque dice, no hay motivos. Sí hay motivos. Uno de los motivos para cesar a un fiscal es que no está ejerciendo bien sus funciones. Y un fiscal que tiene que perseguir delitos y está siendo investigado por presuntamente cometerlos, pues efectivamente no está cumpliendo bien sus funciones de fiscal general del Estado. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que es el gobierno el que está pidiendo que se quede.
Margarita Robles, ministra de Defensa.
En las próximas horas, el Ejército del Aire va a trasladar a España a 13 niños enfermos desde Gaza junto a sus familias para que sean atendidos en varios hospitales.
El A400 se está medicalizando en este momento en Torrejón y va a ir a Man. Y también se está preparando en Zaragoza un avión A400 que saldrá mañana con 12 toneladas de alimentos de la ECID y que van a ser lanzados en paracaídas de un A400.
Vamos a tratar de establecer comunicación con Gaza a partir de las 10 de la noche. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos hablar con un español, el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras, que se encuentra allí, para que nos cuente qué es lo que está viendo. Cristian Lesaic es presidente de la Asociación de Damnificados de la DANA, Hortasud, Valencia. Y Joaquín Amils, que es presidente de la asociación SOS Desaparecidos.
Y hoy se han reunido con Núñez Feijóo aquí en Madrid. El líder del PP se ha comprometido a impulsar más coordinación entre las administraciones para acelerar la reconstrucción de la DANA y evitar nuevas catástrofes. El nombre del presidente valenciano, Carlos Mazón, también ha salido en la reunión.
Muchos de nuestros asociados lo que piensan y consideran es que el señor Carlos Mazón no es el presidente más adecuado ahora mismo para liderar la comunidad valenciana.
Sería por la parte de SOS Desaparecidos de una responsabilidad tremenda pedir la dimisión del señor Mazón.
Y el sonido musical, Iron Maiden. Una cosa suavita.
He intentado portarme bien.
Casi una balada. No te veo yo en un concierto de estos, ¿eh?
No, la verdad es que no. Tampoco quiero decir más porque quiero respetar a todas las personas que les guste este grupo, pero a mí
eso
los tapones,
es muy importante.
En los general, tapones sí me hacen a poco.
En general, respetar a la gente
sí,
es muy importante, Mecane. Es una buena guía a seguir.
Contarte por qué estamos escuchando ahora a Iron Maiden. Ha muerto Paul Mario Day, tenía 69 años, fue el primer cantante original de la formación que ha fallecido en su casa en Australia tras varios años luchando contra el cáncer. Su paso por el grupo duró solo 10 meses porque sus compañeros le echaron, creían que no era demasiado buen cantante, le faltaba carisma, eso lo dijeron. El músico británico formó parte después ya de otros grupos de heavy metal británico y hace un mes había anunciado que le quedaban semanas de vida.
Mira, esto de grupos que echan a la gente es muy habitual. ¿Tengo que hablar yo con John Uriarte?
Pues hay bastantes historias curiosas,
sí, sí, sí.
¿Eh? Luego gente que ha tenido que recoger cable.
Sí.
Porque se arrepintieron de lo que habían hecho.
Es que
y
no,
dicho, sobre todo.
Es que no es fácil la convivencia, Negane, no es fácil.
Nada.
¿Qué nos van a contar a nosotros? Sobre todo aquí en verano. Gracias, Negane.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cambio radical de fondo musical. De Iron Maiden a Dire Straits.
You get a shiver in the dark. It's raining in the park. But meantime, sound of the river. You're stopping your whole everything.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Salva Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Estamos muy pendientes de los incendios de Ávila y Cáceres.
Sí, porque los dos focos siguen activos en nivel 2. Os sigue preocupando esa evolución de ambos incendios por las fuertes rachas de viento que siguen soplando con mucha fuerza. Hasta 30 kilómetros por hora se esperan que soplen esos vientos en Montbeltrán, en Ávila, para esta noche y para mañana. Habrá una subida de las temperaturas que podría seguir complicando esas labores de extensión.
Precisamente anoche nos decían sobre el incendio de las Hurdes que hoy era un buen momento porque había una ventana de oportunidad hasta las 6:30 de la tarde, que las condiciones climáticas iban a respetar. Es verdad que han trabajado muy bien, han trabajado mucho, pero todavía no ha terminado de acotarse la situación. A ver si tienen suerte en las próximas horas, porque de noche es cuando mejor se puede trabajar.
Eso es. Sobre esto nos escriben algunos oyentes. Una, por cierto, está muy cerquita del incendio en Ávila, está en Arenas de San Pedro. Paz nos escribe, dice que desde el domingo por la noche pueden ver esas nubes de humo y el olor dice que cada vez se deja notar más en las calles y que es un auténtico estar otro verano más con estos incendios y verlos tan de cerca.
Y esperamos tus mensajes, porque hay muchos canales para contactar con nosotros.
Eso es. Recuerda que te estamos leyendo ya en facebook.com/linternacope. En Twitter, ahora X, estamos en @expositocope. Y también te leemos en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555. Y también en nuestro Instagram, que es expósito-cope. He's got a daytime job. He's doing all right. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night.
Y con los Dire Straits nos vamos a ir a los deportes, porque en menos de 4 minutos va a llegar por aquí Luis Munilla. No te quejarás de la música que te pongo.
No.
Por favor.
Tú siempre pones buena música, Rubén.
Bueno, yo no, David, nuestro técnico, que es el que elige.
También.
¿Qué nos vas a contar?
Bueno, pues el problema que tiene el Barça con Ter Stegen, que necesita al menos 4 meses de baja para poder inscribir a otros jugadores. Lo que pasa es que necesita el visto bueno de Ter Stegen para que una comisión médica determine el tiempo de baja. Así que tenemos lío. Ha renovado además en el Barça Koundé. La camiseta con el 10 de Mbappé ya vende un montón y le está dando dinero al Real Madrid, y tenemos un montón de noticias del mercado de fichajes y ensayos de pretemporada que hay que contar.
Pues te escucho ya.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Cada verano tiene una banda sonora.
Buenos damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas
a lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me gusta viajar también en otoño. Soy una maleta afortunada. Estoy lista para mis próximas vacaciones. Atardeceres en la playa, baños interminables. Tengo unas ganas.
Reserva con Betravel y consigue hasta 300 euros de descuento en tus vacaciones de otoño en el Caribe. Ahora 9 días en Cuba, en Cayo Santa María, con todo incluido desde 790 euros. Betravel, viájate la vida.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El tarro se acabó, pero no se recicló.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La campista.
La campista la bebió y en el césped la dejó.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El forastero.
El forastero lo pensó y del recycling se olvidó.
¿Me? ¡Sí, tú!
En vacaciones, 1 de cada 5 personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.